con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Convoz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. En portada tendremos un reportaje sobre Chile. El juez Juan Guzmán ordenó la detención de Pinochet tras encontrarlo apto para juicio, pero los abogados que le defienden lograron suspender la orden de arresto domiciliario mediante la presentación de un recurso de amparo. Escucharemos las declaraciones del juez Guzmán y del abogado querellante, Eduardo Contreras. El gobierno estadounidense desea un cambio en la directiva del Organismo Internacional para la Energía Atómica de las Naciones Unidas. Washington no está satisfecho con el actual director, Mohamed El Baradei, al no ser dócil a las intenciones norteamericanas en cuestiones nucleares. Y concluiremos con un reportaje. Alrededor de una veintena de inmigrantes latinoamericanos iniciaron una huelga de hambre en el centro de internamiento de La Verneda, en Barcelona, para tratar de evitar su expulsión inminente de España. Escucharemos entrevistas a Norma Falconi, portavoz de la Asamblea para la Regularización sin Condiciones, y a Farina Urán, familiar de uno de los inmigrantes en huelga.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Tras la alegría de los familiares de las víctimas de la dictadura de Chile por la orden de detención presentada por el juez Juan Guzmán contra el dictador Augusto Pinochet, al final los abogados que le defienden lograron suspender la orden de arresto domiciliario en su contra mediante la presentación de un recurso de amparo. Estos son los datos.
Con voz.
Con voz. Con voz.
La orden de detención fue presentada por el juez Guzmán, quien lo declaró apto mentalmente para enfrentar un proceso por presuntos abusos a los derechos humanos. Guzmán descartó informes médicos anteriores sobre la presunta mala salud de Pinochet para enfrentar juicio y lo colocó bajo arresto domiciliario, sentencia que ahora tendrá que ser revisada por un tribunal de apelaciones.
El exmandatario encara acusaciones de ser uno de los principales responsables por las acciones coordinadas por varios servicios de inteligencia de gobiernos militares latinoamericanos durante la década de los años 70 para perseguir y para eliminar a disidentes políticos, en lo que se conoció como el Plan Cóndor. Se le somete a proceso como autor de 9 secuestros permanentes y un homicidio calificado, según explicó el juez Juan Guzmán.
La orden de arresto queda congelada hasta que la Corte de Apelaciones de Santiago tome una decisión sobre el recurso de amparo presentado por la defensa, pero el proceso sigue su curso, como explicó el abogado querellante Eduardo Contreras.
Esto no tiene ninguna repercusión respecto al procesamiento, salvo que el recurso de amparo lo ganara naturalmente la defensa de Pinochet, pero a la luz de los antecedentes que hay, teniendo en cuenta de que previamente a este procesamiento hubo 12 pronunciamientos de desafuero por la Corte de Apelaciones de Santiago primero y la Corte Suprema después, es imposible absolutamente que sea revocado el fallo de Guzmán. En Chile las sentencias tienen un efecto relativo y son caso a caso, de suerte que cuando se sobreseyó por la supuesta locura de demencia Pinochet en el caso Caravana de la Muerte, ese fallo solo podía ser aplicable específicamente a ese caso. La circunstancia que se le haya considerado loco para el caso Caravana de la Muerte no es obligatorio sino para ese caso, y lo demuestra el hecho de que en este caso de Operación Cóndor fuimos capaces de lograr el desafuero en la Corte de Apelaciones primero y la Corte Suprema después. Este desafuero implica el criterio de que los jueces consideran de que hay sospechas de la responsabilidad de Pinochet en el delito, y el procesamiento significa que hay presunciones fundadas de la responsabilidad de Pinochet en el delito. En realidad, para nosotros, el proceso ha comenzado hoy día. Es decir, es precisamente el autoprocesamiento, el formal encauzamiento de un delincuente el que marca el comienzo y el inicio de un proceso. Con la carga de prueba que existe, si todo se diera normalmente, una vez que las Cortes rechacen el recurso de amparo y las apelaciones que seguramente ha de interponer Pablo Rodríguez, nosotros podemos sostener con mucha certeza de que la etapa de condena de Pinochet no debiera pasar más allá de mediados del próximo año. Evidentemente, por la naturaleza de los crímenes y por las agravantes que tiene Pinochet y la ninguna atenuante que tiene Pinochet, la pena que le correspondería es la de presidio perpetuo. Ahora, ojo, el objetivo que perseguimos, tanto los familiares de las víctimas como los abogados de derechos humanos, es que se haga justicia. ¿Qué entendemos por hacer justicia? Es que exista verdad y que exista castigo, pero no exigimos necesariamente que el castigo se cumpla. Nos basta con que exista una sentencia condenatoria que diga que se condena a Augusto Pinochet Ugarte como autor de tales y cuales crímenes a tal pena. El hecho que la cumpla o no, no es un asunto que nos quite el sueño. Este no es un asunto de venganza personal contra nadie. Tenemos en cuenta que se trata de un hombre de edad avanzada y por lo tanto nosotros no estamos soñando ni perseguimos necesariamente verlo tras las rejas.
Guzmán basó su decisión en nuevos exámenes realizados en septiembre por tres peritos y por un interrogatorio al que se sometió a Pinochet sobre sus cuentas en el Riksbank en Estados Unidos.
El magistrado también menciona una entrevista concedida por el exgobernante a un canal de televisión de Miami a finales del año 2003. En palabras del juez Guzmán, Pinochet entiende bien las preguntas y está en condiciones de ser procesado. Escuchemos al juez Guzmán.
Son dos decisiones. Una de ellas es donde se declara apto para ser sometido a juicio. Esto sobre la base de mis apreciaciones personales, sobre sus respuestas, sobre la congruencia en ellas, sobre la lógica de sus respuestas, su comprensión a cada una de las preguntas, y sobre el discernimiento y la discriminación que tiene entre las cosas accesorias principales, etcétera. La segunda sería su procesamiento. Y aquí hay una serie de antecedentes, testimonios, instrumentos públicos, decretos, leyes que establecen el orden jerárquico entre el general Pinochet y los agentes estatales del orden militar, etcétera. Y con todos los antecedentes que tengo, estimé que se reunían los suficientes como para someter a juicio o a proceso al general Pinochet y de 9 secuestros calificados y de un homicidio calificado. Naturalmente que él puede ejercer acciones, puede en primer lugar ejercer recursos como la apelación y también podría ejercer la acción cautelar de habeas corpus para que quede sin efecto en el caso de que se considerara que yo me equivoqué y que no está apto para presentarse a juicio y que no se reúne, o que no se reúnen los requisitos para procesarlo. Mire, las penas por los homicidios calificados comienzan, conforme a la legislación chilena, en 10 años y un día, lo que me imagino que debería algún día dictarse, pero eso ya depende del poder legislativo, del parlamento. Deberían dictarse leyes humanitarias en las cuales las personas mayores y enfermas, como el caso de Pinochet, pudieran obviamente ser sometidas a un juicio y luego se vieran sujetos a su cumplimiento dentro de los términos más humanitarios posibles. Pero no hay ninguna ley en ese sentido en Chile, pero eso ya depende del Parlamento.
En respuesta a la decisión del juez, el abogado Pablo Rodríguez, quien forma parte de la defensa de Pinochet, declaró que el fallo forma parte de una persecución política contra su defendido.
Esto es un abuso contra los derechos humanos más elementales de una persona que es procesada sin tener ninguna posibilidad de defenderse personalmente como pertenece a cualquier chileno, declaró Rodríguez, algo que contrasta, según las organizaciones sociales y familiares de las víctimas, con las actividades de desaparición y asesinatos realizados por Pinochet durante los años de la dictadura.
Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, calificó el procesamiento de histórico y trascendental. Díaz dijo que la decisión es muy importante porque sienta un precedente de que cuando existe la voluntad de investigar de acuerdo a los antecedentes que obran en los tribunales de justicia desde hace 30 años, es posible llegar a procesar a los inculpados.
Señor presidente, ¿qué opina de las reacciones de la oposición a su desmentido de las declaraciones respondiendo los rumores existentes?
Pues que son reacciones reaccionarias. Eran las palabras del señor presidente. Vamos ahora a conocer la versión de los líderes de la oposición. Tenemos al señor Turtel en directo. ¿Qué opina, señor Turtel, de las respuestas del presidente a las reacciones ante el desmentido de las declaraciones sobre los rumores existentes?
Pues que es una respuesta absolutamente vaga.
Muchas gracias. Vamos a intentar ahora saber si el presidente se considera efectivamente un vago. Atención, unidad móvil desde la Moncloa. Tenemos ahora al portavoz de...
A esto se le llama crónica política. El uno declara, el otro le contesta para que luego le desmientan y así poder salir al paso de los malentendidos e interpretaciones tendenciosas y bla, bla, bla.
Y mientras, ¿dónde se pueden oír otras voces? Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz. Entérate. Entérate.
El gobierno estadounidense desea un cambio en la directiva del Organismo Internacional para la Energía Atómica, que pertenece a las Naciones Unidas, el OIEA. Washington no está satisfecho con el actual director, Mohamed El Baradei. Tras bastidores, las autoridades norteamericanas hacen todo lo posible para forzar la renuncia del jefe del OIEA, ya que al parecer no es dócil a las intenciones norteamericanas en cuestiones nucleares, es decir, total permisividad para Estados Unidos y sus aliados y persecución a sus enemigos, como el caso de Irán.
Con Voz.
Con Voz.
En sus discursos ante las Naciones Unidas, el presidente estadounidense George Bush siempre pone de relieve que quiere cooperar con la organización internacional. Sin embargo, en la práctica, esto parece significar que las Naciones Unidas debe hacer lo que quiere Estados Unidos.
Los halcones neoconservadores en la Casa Blanca y el Pentágono, es decir, el vicepresidente Dick Cheney y el ministro de Defensa Donald Rumsfeld, entre otros, están convencidos de que el firme liderazgo de Estados Unidos es de interés para el mundo entero. A su juicio, los países, las organizaciones internacionales y las personas que no estén de acuerdo con esta visión lo sentirán.
El gobierno de Bush opina que Mohamed El Baradei no adopta una actitud suficientemente dura ante Irán. El Organismo Internacional para la Energía Atómica de las Naciones Unidas, el OIEA, desempeña un papel principal en los intentos internacionales para evitar que Irán disponga de armas nucleares.
Estados Unidos no cree en la buena voluntad de Irán y está convencido de que Teherán utilizará el proyecto de aplicación pacífica de la energía nuclear para el desarrollo de armamento. Washington quiere que el OIEA remita el caso Irán al Consejo de Seguridad de la ONU para que se puedan considerar resoluciones, sanciones y eventualmente acciones militares contra Teherán.
Según el Organismo Internacional para la Energía Atómica, la Unión Europea, inclusive Gran Bretaña, fiel aliado de Estados Unidos en Irak, y otros países, opinan que Washington se precipita. Los halcones en Washington estarían utilizando a El Baradei como chivo expiatorio. El actual ministro estadounidense de Relaciones Exteriores, Colin Powell, dijo hace un año que su gobierno es partidario de que los directivos de la ONU no permanezcan en funciones durante más de dos mandatos. No obstante, El Baradei no está obligado a dimitir y el Organismo Internacional para la Energía Atómica manifestó su confianza en su director. El Baradei, por su parte, dijo aspirar a un tercer mandato.
El pasado domingo, el diario Washington Post reveló que Estados Unidos ha intervenido conversaciones telefónicas entre El Baradei y diplomáticos iraníes. Los norteamericanos esperaban poder demostrar que el director del OIEA beneficiaba a Irán en las negociaciones sobre el conflicto nuclear. Sin embargo, funcionarios gubernamentales en Washington declararon que lo único que se le podría reprochar es que no utilizara el tono duro deseado por el gobierno de Bush.
Esta es una de las razones por las que los norteamericanos todavía no han podido presentar un candidato con alguna posibilidad de reemplazar a El Baradei. Se ha sondeado al ministro australiano de Relaciones Exteriores, Alexander Downer. Pero todo parece indicar que Australia, también aliado de Estados Unidos en Irak, de momento no desea entrar de lleno en el enfrentamiento entre el gobierno de Bush y Teherán por el delicado tema de las armas nucleares.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, acaba de parar un ataque de Estados Unidos en su contra. Los neoconservadores en Washington le reprochaban el que hubiera puesto trabas a Estados Unidos antes de la guerra contra Irak y que ahora tampoco se mostrara muy entusiasmado con el intento de Washington de crear paz y libertad en Irak.
Los espías norteamericanos también han intervenido en las conversaciones telefónicas de Annan. La semana pasada, la Asamblea General de la ONU ovacionó al secretario general en señal de apoyo y la Unión Europea lo invitó para confirmar su posición de primer diplomático del mundo.
Si el Baradei logra mantenerse en su puesto, será una prueba más de que los neoconservadores que determinan la política exterior estadounidense no han logrado convencer al resto del mundo de que Estados Unidos lo sabe todo mejor.
redconvoz.org.
En Barcelona, alrededor de una veintena de inmigrantes del centro de internamiento para extranjeros de la Verneda, entre chilenos, ecuatorianos y colombianos, iniciaron el sábado pasado una huelga de hambre para tratar de evitar su expulsión inminente del país. Nuestra compañera Susana Albarrán nos tiene todos los datos.
Con voz.
De acuerdo a información de la Asamblea para la Regularización sin Condiciones, los internos han sido castigados por su actitud con la retirada del derecho a recibir visitas, por lo que ningún miembro del colectivo ha podido hablar con los huelguistas. De la misma manera, señalan que algunos de los inmigrantes que llevan más de una semana allí no han recibido aún la visita de ningún abogado de oficio. Para conocer los últimos acontecimientos en torno a este hecho, hemos conversado con Norma Falconi, miembro de la Asamblea para la Regularización sin Condiciones.
Bueno, esta mañana que hemos ido a recoger las citas para la atención, porque solamente te dan ocho citas para visita, aunque haya más detenidos en el centro de internamiento, ¿no? Uh-huh. Tienes que estar a las 4 y te dan la cita a las 8, después tienes que regresar a las 5 de la tarde para tú poder visitar a tu amigo o conocido o familiar que está detenido. Eso por un lado. Segundo, que al mediodía de hoy hicieron una revisión en el centro de internamiento y todos los inmigrantes que estaban detenidos tenían la sensación la sensación de que le estaban haciendo la revisión médica entre comillas para poder ser expulsados a su país de origen, y no le faltaba razón, porque después de una media hora hemos recibido noticias, sobre todo de una persona a la que yo estoy visitando, que les han notificado de que coja sus pertenencias porque va a ser trasladado a su país de origen. Esto quiere decir viaje a Madrid y de Madrid deportarlos hacia Colombia, Ecuador y a Chile. Es decir, que la subdelegación de gobierno de Barcelona, para poder no enfrente en realidad la situación, no quiere que se descubran los horrores que se hacen en ese centro de internamiento. Entonces lo que hace es, con apoyo de los consulados de los países latinoamericanos, Colombia, Ecuador, Chile, está expulsando a los compañeros detenidos en la partida y en huelga de hambre, sobre todo a los que están haciendo la huelga de hambre. Entonces, estas son las últimas noticias que nos han llegado, y a los pocos se desconoce muy bien la situación legal en que se encuentran los compañeros, porque la mayoría de los abogados de oficio no han hecho absolutamente nada. No sabemos si pueden haber hecho el contrato administrativo o no. Yo he visto algunos casos de que les han dado la orden de expulsión en el mes de octubre y recién se las han entregado el momento que han estado detenidos en la Verneda y que han hecho la huelga de hambre. Es decir, con ausencia de los abogados de oficio, sin tener posibilidad para poder defenderse, de forma impune los están expulsando de este país.
No ha habido entonces ninguna reacción ante esta huelga de hambre por parte de las autoridades, ni mucho menos, ¿no? Sino que al contrario.
No, reacción de las autoridades no ha habido, como siempre. Es el mismo gobierno que nos sacó con los antidisturbios cuando nos encerramos en la catedral. Es este mismo gobierno que de forma impune está expulsando a los inmigrantes sin papeles solamente por el hecho de hacer una lucha para denunciar la situación que se vive en este centro de terror y también para detener sus expulsiones. Es decir, de parte de las administraciones todo sigue igual, de parte de la subdelegación todo sigue igual, tratando de solucionar el problema haciéndolo desaparecer. De parte de las organizaciones de los movimientos sociales sí ha habido una respuesta, porque el día de ayer se hizo una manifestación, el día domingo también se hizo una concentración cacerolada, y esperamos continuar haciéndolo hasta saber si la subdelegación de gobierno va a hacer la investigación del maltrato que se ha hecho y que ha sido denunciado por algunas personas, tanto de familiares como de internos.
Uh-huh. En el caso de la persona que tú estás visitando, ¿cuál es su situación?
Precisamente está dentro del grupo que le han dicho que cojan sus pertenencias y ya uh-huh. Dicen que se los han llevado a Madrid para después que puedan ser trasladados a Ecuador.
Se ignora con detalle cuál es la situación de los inmigrantes en huelga de hambre que sufren de abusos y no se sabe exactamente si ya han sido trasladados a Madrid para posteriormente expulsarlos a sus países de origen. Red con Voz se ha puesto en contacto con la familiar de uno de los inmigrantes retenidos en el centro de internamiento para extranjeros de La Verneda. Ella nos relata la situación en que se encuentra su marido dentro del centro y la situación de incertidumbre que ella misma vive en estos momentos.
Yo soy Sarina y tengo allí a mi marido, ¿vale? Uh-huh. Mi marido está allí internado desde hace 21 días, ¿vale? Yo tengo un niño de 7 meses español, él es nacido aquí en España. Uh-huh. Están haciendo esta huelga de hambre, por lo que, claro, me lo quieren deportar a su país. Y yo no voy a permitir, porque es mi familia, ¿me entiende? Le están dando unas palizas allí a todos por lo que están haciendo.
Y, Farina, ¿por qué quieren expulsar tanto a tu marido como al resto de compañeros que están allí?
Sí, mira, la razón, el motivo por lo que lo quieren deportar a ellos y a muchos emigrantes que están trabajando aquí en España es la documentación. Uh-huh. Él está trabajando con unos abuelos, tenemos un bebé, teníamos todo organizado en nuestra vida, y bueno, mira, aquí piden documentación, y si no es así, vas deportado a tu país. Mira, por lo que están haciendo ahora la huelga de hambre, les han dado unas palizas. Luego, los tratan como no deben ser, como animales, los tratan, no los saben tratar.
Farina, ¿hay alguna gente inclusive que ha dejado de recibir este derecho de recibir visitas? ¿Es así? ¿Ese es tu caso, por ejemplo?
Mira, por ejemplo, en mi caso, mi marido, yo lo fui a visitar el día 12 y no pude visitarlo, no pude por lo que se habían cancelado las visitas, porque había manifestaciones, todos estamos... luchando para que no sean deportadas la gente que de verdad, nosotros que somos emigrantes, queremos trabajar y queremos salir adelante en su país España, pero es por nuestro futuro, ¿me entiende? Por un bebé que hay, por ejemplo, en mi caso es un bebé, en muchos casos, muchas mujeres españolas también, muchas mujeres también emigrantes que están embarazadas, que tienen a sus hijos recién nacidos o que tienen a sus hijos de 3 añitos, sus padres los deportan. Mujeres embarazadas también hay adentro de La Verneda.
Farina, también sabemos que estos compañeros no han recibido la asistencia de abogados desde que están internados ahí. ¿Es este el caso de tu marido?
Mira, el caso de mi marido no. El caso de mi marido no es. El caso de mi marido sí se le ha asignado un abogado de oficio y sí trabaja y todo y está haciendo todo lo posible por sacarlo adelante el caso. ¿Me entiendes? Pero aún así, ella mandando... las órdenes de recurso y todo esto, el juez ha decretado la deportación de él, ¿entiendes? O sea que, mira, por ejemplo, le han dado 30 días para que lee su situación y se ve que la policía no respeta esto porque algunos también les dan este plazo y los deportan en cualquier día, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser otro día. Uh-huh. Allá la situación que están viviendo es muy complicada, por lo que no duermen bien, no están durmiendo en colchonetas firmes. Cada 3 días les dan la oportunidad para ducharse, ¿me entiende?
Sí, sí. ¿Y esto de las palizas, cómo se han enterado ustedes de esto?
Por lo
de
que, factos? Claro, allá ellos reciben unos códigos de tarjeta y así más o menos ellos pueden... informarnos un poco desde allí adentro cómo están viviendo esa situación tan complicada y tan difícil allí.
Farina, ¿qué piensan hacer ustedes, algunos de los familiares, en los próximos días para intentar, resolver esta situación, sobre todo mira, la gente que tiene la posibilidad de quedarse?
Mira, nosotros lo que estamos haciendo, mira, ellos, por ejemplo, desde allá adentro no pueden hacer nada, lo que están haciendo es huelga de hambre, ¿me entiendes? Uh-huh. Y yo creo que esto no es un delito, luchar por nuestros derechos, porque todos somos humanos, ¿me entiendes? Y no tenemos derecho a que nos traten como animales. Todos somos humanos en este mundo, ¿me entiendes? Uh-huh, uh-huh. y nosotros lo que estamos haciendo es hablando con derechos humanos, estamos hablando con SOS, el racismo, nos están colaborando y estamos luchando, y ojalá estas Navidades, el juez, el señor juez, va a pasar con su familia. A mí me gustaría pasar también con mi familia, con mi hijo pequeñito y con mi marido. A mí me gustaría también cenar, señorita. Me gustaría cenar con mi familia en Navidad, como todas las familias de España. ¿Me entiende? Yo, su madre está enferma allí en Ecuador, tiene cáncer en la garganta. Y él es el único apoyo aquí en España, ya que nuestro país, la situación está tan difícil, nosotros venimos aquí para luchar por ello.
Esta era la voz de Farina Urbán, esposa de uno de los inmigrantes a punto de ser expulsado de España por su condición de sin papeles. Se sabe que otros inmigrantes no se han sumado a la protesta por temor a ser también reprendidos con la retirada de derecho a visita o algún otro castigo.
¡Oye! Dicen que se fue para Europa y cuando llegó, ¡ja! Tremenda desilusión. Dicen tu ruso, ¡vale!
Recoger lo que te digo aquí es bien real, fácil, solo se trata de vivir, comprender, resistir, como ave fénix en jaula de oro, revivir. Yo no ha sido fácil representar en un año las influencias y penurias de este lado de continente colonizado.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos. Y en el campo del medio ambiente, grupos ecologistas advierten sobre el riesgo de contaminación en Doñana procedentes de una presa de residuos tóxicos que se encontraría a punto de destruirse. Estas son sus declaraciones.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.